Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo miraba la luna de Rasquí, tumbado en la arena blanca. Yo miraba la luna de Rasquí, tumbado en la arena blanca. Y la luna me hablaba solo a mí. 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 Me decía la luna de Rasquí, estás en arena santa. Me decía la luna de Rasquí, estás en arena santa. Y la pena no llega hasta aquí. 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 Yo miraba la luna de Rasquí, tumbado en la arena blanca. Yo miraba la luna de Rasquí, tumbado en la arena.
Jorge Drexler, otro de los artistas que vino a presentarnos su nuevo trabajo por aquí, por la noche de COPE. Son las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias, y damos las buenas noches a David Zurdo. David Zurdo, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto.
Tenías preocupado que no llegabas, y resulta que estabas ahí de charlote.
Sí, yo había llegado ya.
No lo sé, pero oye.
Estaba hablando además de virus, fíjate.
Estabas hablando de virus.
De virus. Sí, sobre ese eterno debate sobre si los virus son o no vida, porque tienen algunas características que sí hacen pensar que son vida, pero otras que no.
Hombre, yo te decía una cosa, hay algunas veces gente a nuestro alrededor que son verdaderos virus y viven, tristemente no. No me quiero meter en camisas de once varas, ni me quiero tampoco pasar. Siro Ishi es otro de los personajes que los que empezamos el pasado fin de semana ya a hablar de los más malvados que había en ese top ten. Y bueno, hablamos de Drácula, hablamos del doctor Joseph Mengele, hablamos de Stalin, hablamos de Nerón, de Calígula. Siro Ishi, David.
Sí, bueno, si me dejas que te cuente una cosa antes, sí, de Stalin, claro. Que el otro día nos dejamos en el tintero.
Sí, claro.
Mira, una de las prácticas que hacía Stalin era mandar comisarios políticos a los pueblos. Y en los pueblos lo que hacían era calcular los recursos naturales o de trabajo o de producción de bienes del pueblo. Y entonces, por ejemplo, imagínate que el pueblo tenía 7.000 habitantes. Los comisarios políticos llegaban y decían, no, este pueblo puede producir para 5.500, con lo cual 1.500 sobran. Decían, no os preocupéis que vamos a llevaros en un tren a una ciudad nueva que está, pues eso sí, pues en Siberia o lo que sea. Montaban a esos 1.500 en el tren y llegaban a, bueno, pues a miles de kilómetros. Rusia es muy grande, lógicamente, ¿no? Sigue siendo el país más grande del mundo, pero antes era más grande todavía la Unión Soviética. Y entonces, de repente, paraban el tren en medio de un bosque y los bajaban. Claro, la gente preguntaba, ¿y dónde está la ciudad? Dice, aquí, es la que vais a construir vosotros.
O sea, sí,
ese
sí.
Tipo de cosas. Y ojo, no era voluntario, ¿eh?
Ya, no. Sí, lo de Stalin, o sea, siempre se... Porque lo que pasa es que estaba ahí Hitler, pero vamos,
sí,
que...
los dos regímenes que ha habido, ¿verdad?, en esa primera mitad del siglo XX, yo no sé cuál de los dos puede ser más perverso, la verdad.
Sí, sí.
Pero vamos, menudo siglo XX, ¿eh?
Bueno, mal que parece que está superado.
Porque
bueno, ahora
este también, Siro Ishi también.
Cuéntanos.
Ahora, este viene, es la parte japonesa, ¿vale? Vamos haciendo los trocitos, Rusia, Japón.
En casi todos los sitios han cocido habas.
Sí, y se siguen cociendo, por desgracia, porque tú fíjate Corea del Norte.
Sí, sí.
Que es un país porque tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Y menos a una potencia nuclear, pero Corea del Norte es un estado, por ejemplo, donde la gente tiene que ver la tele por obligación todos los días.
Y tiene que ver ese gran hermano.
No, tiene que verlo y le pueden preguntar sobre lo que ha visto, las discusiones políticas. Y si no lo ha visto, puede tener graves problemas.
Bueno, discusiones políticas, eso, discusiones...
No, discusiones que... no, emisiones políticas.
Digo.
O sea, que no, consignas, o sea, no, cosas que tiene que ver, sí, pero sí. Son varias horas, ¿eh? Sí. Y las repiten, claro, varias veces, porque alguien puede estar trabajando. Y esto ocurre en el mundo hoy, o la esclavitud que todavía existe en muchos países, o sea, que realmente... Lo que pasa es que
hablábamos con Diego, que, bueno, dentro de lo que cabe, o sea, tenemos la suerte de vivir en un país que ha evolucionado mucho. Pero veía hoy imágenes, por ejemplo, vienen en casi todos los medios, en toda la prensa escrita, pues de algunos lugares de África donde hay una hambruna tremenda y ves a los niños desabastecidos y, en fin.
Sí, es que nos quejamos muchas veces, pero es que España hace 200 años ya era un país normal. Sí. O sea, quiero decir, comparado con lo que hay por el mundo hoy. O sea que ahora mismo, ¿de qué nos quejamos, no?
Siro Ishi.
Bueno, Siro Ishi. Este hombre era un poco el doctor Mengele japonés. Lo que pasa es que multiplicado, o elevado al cubo. Era peor, quiero decir, todavía que Mengele, que ya es...
¿Peor que Mengele?
Sí, sí, porque Siluisi era un microbiólogo. Era, bueno, pues un doctor experto en esta rama de la ciencia médica, de la investigación médica, y hizo experimentos. Sabes que Japón invadió China, invadió una gran parte del sudeste asiático y de la zona de China y de Manchuria, todo esto que estaba cerca del país de sol naciente. Y eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Después ya entró en guerra con Estados Unidos y eso fue el principio del fin del Imperio Japonés. Bueno, del Imperio Japonés. De ese Imperio Japonés en el que el emperador era un dios. Yeah. Porque sigue siendo el emperador, pero ya no es un dios, ¿no? Mm. Bueno, pues este señor que se dedicó a hacer experimentos los hizo en un lugar llamado el Escuadrón 731. Es, pues bueno, no es tan conocido como el campo de Auschwitz, pero se podría decir que es equivalente, no en cuanto a campo, sino el escuadrón como lugar de prácticas médicas para la guerra bacteriológica contra, bueno, futuros enemigos, como el caso fue Estados Unidos, que se intentó hacer un ataque además contra la costa de California, sí, mediante unos globos.
Lo has comentado, yo creo, en alguna ocasión.
En algún momento creo que lo hemos comentado, sí. Uh-huh. Bueno, pues esto tiene que ver con este Siluisi, que fue responsable de miles y miles de muertos, muchos más, ya digo, que el doctor Mengele hizo vivisecciones, es decir, operó, o sea, tú fíjate, hizo disecciones de personas en vivo. Yeah. O sea, esto es, sí, algo, sí, pero sí, además es algo como práctica común, ¿eh? Mm-hmm. No alguna vez. Experimentos de congelación, descongelación, bueno. Pero lo peor de todo es que este hombre, bueno, y Mengele también, porque Mengele murió de viejo en Brasil, pero es que por lo menos tuvo que estar huido. Pero Siluisi acabó dentro de uno de los programas de a captación de científicos de Estados Unidos. Estados Unidos, sabes que yo soy un gran admirador del país, o sea, me gusta casi todo, pero no todo. Y esta es una de las cosas que desde luego no me gustan nada.
Y en la historia de equivocaciones ha cometido todo el mundo, sí. Lo que pasa es que algunos han sido pues para tenerlas en cuenta.
Pero es que te digo, le hicieron ciudadano de Estados Unidos y trabajó hasta que murió de cáncer, por cierto, pero hasta que le pasó esto, pues trabajó como un ciudadano más en departamentos de investigación para el gobierno de Estados Unidos.
Vamos con otro personaje de estos históricos también, que justo son históricos, entre otras cosas, porque han destacado, pero no por nada bueno, sino todo lo contrario, por todo malo. Pol Pot.
Mira, lo más interesante de Pol Pot, bueno, interesante que se me entienda bien, por favor, la palabra, porque es que es el vamos a decir, genocida proporcional mayor de la historia. ¿Proporcional por qué? Porque de 7 millones de habitantes, él mató a 2, más o menos. Entonces, claro, 2 sobre 7 es un porcentaje muy alto. Este hombre era un loco, directamente. O sea, no ya solamente era un malvado, como estamos definiéndolos hoy, ¿no? Por no utilizar palabras más fuertes, pero este además estaba loco perdido. Él lo que hizo fue una abolición en el Estado de cuestiones como, por ejemplo, puso a los médicos a arar el campo y a campesinos a operar en un hospital. O sea, imagínate lo que se le ocurrió a Pol Pot. Que, por cierto, Pol Pot, que estudió en Francia, su nombre, ese Pol Pot, es un apodo, lógicamente, y lo que significa, o de donde viene, más que significa, es de político potencial en francés. Entonces, político potencial, pues Pol Pot. No sé tampoco qué querría decir con eso, para que te voy a engañar, pero vamos, él se llamaba Salazar. Ese es un nombre que también, por cierto, es un nombre que parece de malvado de película.
Sí, pero lo que pasa es que le conocemos todo el mundo por Pol Pot.
Pol Pot, claro, sí, sí. También en el pueblo, en su país, ¿no?, en Camboya, le llamaban camarada número uno o hermano número uno. Esto es lo que le llamaban, o sea, bueno, líder de los gemeles rojos, como creo que es un personaje histórico muy conocido, sembró Camboya de minas porque decía que eran los mejores soldados. Al fin y al cabo, no se plantaba...
Los gemeles que tenían que ser los gérmenes.
Los gérmenes, exactamente, rojos, sí, sí. Tremendo, la verdad es que esto fue terrible. Mira, si quieres que te cuente algunas de las medidas que él tomó concretas, ¿no?, sí, para esa población, aparte de lo que te comentaba de los campesinos y los médicos o cualquier otro tipo de profesión, abolió la moneda. Vale. Abolió el mercado, abolió las escuelas, destruyó no lo llegó a conseguir, pero su idea era destruir todas las infraestructuras urbanas y realizó una conversión forzada de toda la población camboyana en agricultores. O sea, todos eran, vale, alguno tenía que operar, por ejemplo, pero de base era agricultor.
Agricultores todos, bueno.
Bueno, pues eso. Tú fíjate qué personaje.
Sí, sí. Esto es lo que decimos algunas veces de la suerte que tenemos de haber nacido donde hemos nacido y en el momento en el que hemos nacido.
Y además, Roberto, yo creo que hay periodos históricos que son negativos, son difíciles, pero cuando no estás peleándote o viéndote las caras con un loco, siempre puedes por lo menos saber a qué te pliegas. No. Es aquello que comentábamos de Calígula, ¿no? Una persona que se cree que de repente se ha convertido en Dios, pues ya me dirás qué haces. Si le da por matarte un día, pues te mata.
Ya es un motivo para salir corriendo. Bueno, vamos con otro personaje. Ranavalona primero.
Fíjate que el nombre normal, por así llamarlo, Ranavalona, ya es dificilito, ¿no? Sí. Bueno, esta era una reina de Madagascar, por cierto, del siglo XIX, no es tan antigua, ¿eh? Del siglo XIX. Voy a intentar decir su nombre completo. Y esto no es una broma. el nombre completo de esta mujer, o, bueno, nombre completo, que alguien puede decir, igual se llama Austragisilo Zumalacárregui. No, el nombre. O sea, el tipo, por ejemplo, ahora, Felipe VI, ¿no? Vale. Pues esta mujer se llamaba Rabodanandriana Monpoenimerina.
Alguno me ha salido bien, pero bueno. Pero te imagínate si tienes a alguien en clase, eres profesor y tienes a alguien en clase así con este nombre. Vamos, no le sacas a la pizarra nunca.
Sí, y tú te imaginas que eres embajador y te dicen que como no digas bien su nombre te mata. Madre mía. Bueno, pues esta reina de Madagascar en el siglo XIX eliminó a más de 1 millón de súbditos de su propio país, ¿no? Hizo actos macabros por doquier, le divertía, ¿no?, hacer esos actos macabros con las víctimas. Por ejemplo, les hacía beber veneno, eso era algo para divertirse, a ver cómo se iban muriendo, ¿no? Nadar en aguas llenas de cocodrilos, y lo que era su favorito, que era poner al, fíjate, qué perversión, poner al condenado por ella, claro, en un pozo, y entonces ir echando agua hirviendo poquito a poco hasta que se escaldaba vivo. O sea, no es que lo echasen de un tirón, ¿sabes? Sino que lo iban echando poquito a poco. Bueno, eliminó también a 10.000 esclavos en una semana de festejos, porque, bueno, pues era una parte de la diversión de esos festejos. Y sobre todo su gran, vamos a decir, obsesión era eliminar el cristianismo en Madagascar. Sobre todo porque, claro, evidentemente todos los monjes cristianos, sacerdotes que estaban por allí, se oponían a ella, obviamente, ¿no? Intentaba que el pueblo se levantara contra esta asesina. Y entre torturas y asesinatos, pues tuvo 150.000 víctimas entre estas personas.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Otro nombre que este puede sonarnos más cercano, Leopoldo II de Bélgica.
Sí, Leopoldo II de Bélgica, fue rey de Bélgica, le llaman, la historia le conoce como el monarca negrero. Y este hombre, o sea, claro, seguramente muchas personas dirán, pero como un rey de Bélgica que murió en el siglo XX... ¿pudo ser realmente un genocida tan grande? Pues sí, y además engañó a mucha gente en cierto momento, ¿no? Se le atribuye más o menos 8 millones de personas asesinadas en el Congo.
¿8 millones?
En el Congo, que era propiedad suya. O sea, el Congo no... Luego, cuando se llamó Congo belga, sí, el famoso Congo belga, ya pasó a propiedad de la corona belga, propiedad como un protectorado. Pero antes era propiedad personal de este señor, que era, ya digo, Leopoldo II de Bélgica. Bueno, lo curioso de este hombre es que presidió una asociación, que era la Asociación Internacional Africana, que tenía un objetivo. Y ese objetivo era que en África, que lógicamente pues estaba llena de luchas tribales, menos desarrollada, todo esto, ¿no?, pues promover la paz, la civilización, la educación de los niños, el progreso en general, ¿no? Y sobre todo, erradicar la trata de esclavos. Bueno, pues él esclavizó al Congo y a la gente que se oponía la mataba. Y tenía una práctica que es la más terrible que ha pasado en la historia, que es que, y eso se hizo con muchos niños, que era que si había oposición, se les cortaba los brazos.
Bueno, yo
esto
creo que...
Esto ocurre de Bélgica, ¿eh?
Que por esta noche, en la noche de COPE, ya hemos tenido bastantes malvados. Ya dijimos que íbamos a buscar también próximamente a gente que ha sido muy buena en nuestra
sociedad.
Insólita
a veces, ¿eh? Por ejemplo, Bill Gates, que a alguien le puede sonar raro. Pero Bill Gates, por ejemplo, es uno de los creo que grandes hombres del
momento.
Yo también
lo creo. Ahora... Vamos a hablar de otro tema, a las 3 y 18 minutos, 2 y 18 minutos en las Islas Canarias.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ángel Espósito.
Vamos a empezar por el IRPF.
El impuesto baja para todos los tramos de renta, para 20
millones.
Una rebaja
media, el 12,5 para todos los contribuyentes.
Javi Nieves.
El rey Felipe VI ha celebrado su primer despacho con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Estados Unidos comienza a enviar de nuevos soldados a Irak. Obama va a enviar a 300 asesores militares.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y con David Zurdo en la noche de COPE. Bueno, el Sol, los planetas, los satélites, los asteroides y cometas, nuestro barrio cósmico en el que la Tierra ocupa su lugar entre Venus y Marte, esconden muchos misterios. El mayor de todos, si hay vida en algún otro lugar del Sistema Solar. El agua es esencial para la vida. ¿Hay agua en otros lugares del Sistema Solar, David?
Pues esto se sabe desde hace no mucho tiempo. Hace unos años se creía que solamente había agua, a ciencia cierta, al menos en la Tierra. Pero resulta que el agua abunda en el Sistema Solar y se encuentra por todas partes. Hay teorías que dicen, por ejemplo, que a la Tierra, en otros lugares sería lo mismo, casi toda el agua llegó a través de cometas que, bueno, bombardearon la Tierra durante miles y miles de años, millones de años, y al final acabó pues fundiéndose su núcleo helado. Y el agua, fíjate, que vino del espacio. No es una teoría segura, al menos en los porcentajes, pero sí que es algo que ha ocurrido. Y muchos planetas, ya digo, tienen agua. Nosotros mismos, los seres humanos, somos el 70% de agua, con lo cual creemos que esa agua es esencial para la vida.
Vale. ¿Hay algún lugar donde se crea que la vida es más probable?
Dentro del sistema solar, sí. Uno podría ser Marte, ¿no? No en su superficie, porque eso se está verificando que no es así, sino por debajo de la superficie. También algunas lunas, de las grandes lunas del sistema solar, por ejemplo, Titán, de Saturno, Europa, de Júpiter, o Encélado, de Saturno, está muy de moda porque tiene un mar helado por debajo, un mar, bueno, una capa helada y luego debajo un mar, y se dice que podría tener las condiciones por también la emisión calórica de la propia sí. luna interior para que se hubiese desarrollado vida.
Oye, en España hay un centro de investigación dedicado a la búsqueda de vida fuera de la Tierra, ¿verdad?
Sí, es la denominación es CAP, Centro de Astrobiología, porque bueno, los científicos que trabajan allí son astrobiólogos, también se les puede llamar exobiólogos, depende del caso, la NASA lo llama astrobiólogos, y son personas, digamos, es un centro multidisciplinar, científicos de varias áreas, pero que todos ellos se unen para intentar descubrir no solamente si puede haber vida fuera de la Tierra, sino también cómo sería esa vida. O sea, hacer experimentos para ver cómo se pudo desarrollar la vida, dónde aguanta y dónde no aguanta, todo esto es lo que investigan.
¿Y han llegado a alguna conclusión?
Pues han llegado a varias. Mira, la principal, una de las más famosas, es la que se dedica a los llamados extremófilos, que son unos seres vivientes muy pequeños, que bueno, son microbios, pero que pueden vivir en condiciones realmente casi insólitas. Hace unos años también se creía que esos seres microscópicos no podrían existir, y se ha descubierto que en tres de las condiciones, por ejemplo, más terribles que hay, hostiles para la vida más bien, ¿no?, sería la Antártida, los hielos antárticos. Pues hay microbios que viven. Río Tinto en Huelva, el ambiente ácido que se parece más a Marte en la Tierra, viven. Y en las chimeneas volcánicas, esas fumarolas, ¿no?, que hay bajo, sí, sí, bajo las aguas de los océanos, que son también ambientes de temperaturas extremas, tal, pues también viven.
¿Eso significa que habiendo agua sería normal que también eso, que hubiera vida en otros lugares del cosmos?
Pues, hombre, lo de que haya vida en otros lugares del cosmos es difícil de decir. La vida aguantaría, eso sí. O sea, por ejemplo, cuando se envió la misión Apolo a la Luna, no te sé decir realmente si fue en el módulo Águila, en el Apolo 11 o otra de las misiones Apolo que llegaron a la Luna, pero en una de ellas hubo un microorganismo que se quedó fuera de la cápsula y cuando volvió a la Tierra seguía vivo. O sea que aguantar, pues parece que se aguanta con cierta facilidad. Pero sí, no, perdona.
No, ¿qué me querías decir?
No, lo que te iba a decir es que, claro, pero que el problema que tenemos es que la vida, solo tenemos un ejemplo de vida, que es la de la Tierra. Eso sí, imparable. Porque en la Tierra, o sea, en otro sitio no sé si hay vida, pero en la Tierra, en el momento que ha surgido la vida, ya no hay quien la pare. Hay en todas partes.
Vale.
Pero fuera no se sabe muy bien. Ahora bien, quizá la haya, pero no podemos asegurarlo por culpa de eso, porque no hay dónde con qué compararlo. En el momento en que se encuentre otra vida en otro sitio, ya el paradigma cambia al 100%.
Hace poco hablábamos del origen de la Luna. ¿Es cierto que es la más grande del sistema solar?
Bueno, es la más grande en relación al planeta en torno al cual orbita. O sea, proporciona a la Tierra, en este caso, es la más grande, pero no es la Luna más grande del sistema solar. De hecho, las hay más grandes. La mayor es Ganímedes, que es de Júpiter. Esta es más grande que el planeta Mercurio, nada menos. Tiene menos masa, pero es más grande de tamaño. Y para que te hagas una idea, si la Luna, nuestra Luna, mide 3.500 kilómetros de diámetro, 3.500, la Tierra 12.700 y Ganímedes 5.300 kilómetros.
Has mencionado a Mercurio, ¿es el planeta más pequeño del Sistema Solar?
Sí, desde que Plutón no es planeta, sí. Plutón tuvo una cosa curiosa, ¿no? Se descubrió en los 30 del siglo XX y se le dio un tamaño mayor del que realmente tenía. Y a medida que se hacían nuevas observaciones, se le iba reduciendo el tamaño. Y hubo un famoso artículo de un científico que fue muy, muy, muy divertido en su día, porque él planteaba que si seguía la curva de descenso del tamaño, llegaría un momento en el que desaparecería Plutón. Entonces, de hecho, lo tituló sobre la inminente desaparición del planeta Plutón. Y al final tuvo razón. O sea, no ha desaparecido, claro.
Ya.
Pero ha dejado de ser planeta, es un planeta enano, ¿no?
Bueno, y después está Venus. ¿Qué nos puedes contar de Venus? A ver.
Bueno, pues Venus tiene un ambiente hostil, vamos, de lo más hostil que puede haber en el sistema solar. Su atmósfera es muy densa, tiene gases que son corrosivos, dióxido de azufre, monóxido de carbono, bueno, lo tiene todo. No se ve nada con un telescopio a través de él. Las ondas que se han enviado se han corroído en poquísimo tiempo después de posarse en la superficie. Y ya digo, es un planeta de unas temperaturas altísimas, etcétera. Y sin embargo, es uno de los que existe una teoría que dice que podría haber vida, fíjate. Una vida rara, eso sí, porque se trata de lo siguiente. No voy a entrar en detalles ahora extraños ni en complejidades técnicas, pero el caso es que en el planeta Venus la luz ultravioleta se filtra. Entonces, algo la está absorbiendo. Y entonces se cree que podría haber unos microorganismos que utilicen, o sea, que sean capaces de sintetizar los ácidos de la atmósfera y la, esta luz ultravioleta utilizarla para hacer una especie de fotosíntesis.
¿Qué cosas?
O fotosíntesis directamente.
Bueno, después de la Tierra, que sigue a Venus, está Marte. Este sí que ha sido, pues eso, el centro de las ideas sobre extraterrestres en el sistema solar.
Hombre, y tanto, y tanto. De hecho, extraterrestre, o sea, marciano es extraterrestre, es el sinónimo vulgar de extraterrestre. Sí, cuando dice, mira, he visto un marciano, ¿no? O tal persona parece un marciano, que siempre me ha hecho gracia porque nadie en principio ha visto un marciano.
Ha visto un marciano.
Pero todos decimos ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues sí, Marte es un planeta que es más pequeño que la Tierra, tiene menos masa, menos gravedad, pero la posición que tiene es muy buena. Además, posee atmósfera, aunque está congelada. También tiene agua congelada. Y ha habido agua líquida en su superficie, eso se sabe, ¿no? Con lo cual, quizá ha podido tener vida. Si la hay hoy en día, va a ser muy pequeñita. Los marcianos van a ser muy pequeños. Pero puede que hace miles o millones de años, cuando Marte tuvo una configuración quizás más similar a la de la Tierra, ¿quién te dice que no pudo desarrollarse incluso una civilización? Claro.
Oye, y después de Marte vienen los gigantes gaseosos. ¿Cuál es el mayor?
Júpiter. Júpiter es el mayor planeta del sistema solar. Es más de 300 veces más grande que la Tierra y a punto estuvo, no le faltó tanto para haberse convertido en una pequeña estrella. Con lo cual, si hubiera ocurrido esto, viviríamos en un sistema binario, una estrella preponderante, enorme, 99% de la masa, otra más pequeña, pero que sería como un lucerito más pequeño, pero no tendríamos prácticamente noches. Claro, tendría todo el día de día.
Claro, sí, sí, 300 veces mayor que la Tierra, Júpiter. Sí, sí, sí. Bueno, Júpiter y otros gigantes gaseosos tienen una especie de manchas en su atmósfera. ¿Qué son esas manchas?
Sí, las manchas que tienen las atmósferas son, estos planetas se llaman gigantes gaseosos porque quizá tengan un núcleo de roca, pero casi todo es gas, curiosamente. Y estas manchas en Júpiter, la más famosa es roja, esa mancha roja enorme, que es varias veces más grande que la Tierra también, son tormentas.
Tormentas.
Tormentas que llevan miles, centenares o miles de años y que de unos vientos a unas velocidades también tremendas y que van girando por las atmósferas.
Oye, y también hay planetas que tienen anillos. ¿Qué son esos anillos?
Sí, no solamente Saturno, pero los más famosos son los de Saturno. O Urano, por ejemplo, tiene anillos. Hay otros planetas que tienen anillos. Júpiter incluso tiene algún pequeño anillo. Bueno, pues los anillos de Saturno, parece que, visto es claro, Saturno es muy grande, entonces parece que puede ser polvo muy fino. Pero no, ahí también lo hay, pero no es polvo tan fino. Son rocas y hielo, y algunos de los fragmentos pues son del tamaño que podría tener, pues que se lleva un camión.
Yeah.
Un camión, tampoco digo que sea un camión muy grande, pero un camioncito, ¿sabes? Yeah. Una furgoneta. Esos son los anillos, y hay varios tipos, no son totalmente planos tampoco. Bueno, pues es ya digo, algo que desde la distancia se ve como algo precioso, perfecto y tal, pero en realidad no es tan exacto.
¿Y cómo se formaron?
Bueno, posiblemente fue una antigua luna del planeta que a lo mejor tiene una órbita un poco excéntrica o rara y entonces se sometió a muchos cambios, a muchas tensiones gravitatorias, porque el planeta tiene mucha masa y un campo gravitatorio muy intenso. Eso pudo hacer que explotara, que estallara, que se disgregara o que tuviera quizá un cataclismo con otro cuerpo. Y entonces esa disgregación se siguió en órbita y esa órbita pues quedó girando alrededor de Saturno.
Oye, ¿y el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter?
Es muy parecido, es más o menos lo mismo que esto, pero en lugar de con una luna o satélite de un planeta, posiblemente fue un planeta que estalló, pudo tener, no llegar a formarse, también por efecto gravitatorio de Júpiter que no está muy lejos, por mil motivos o por una colisión cósmica hace miles de millones de años. Y sigue manteniéndose todos esos fragmentos en órbita y ahí sí que ya no estamos hablando del tamaño de una furgoneta, sino de cosas bastante más grandes porque a veces colisionan entre ellos y salen despedidos, o colisiona algo que viene de fuera, y salen despedidos entre otros lugares hacia la Tierra.
¿Nos puede caer encima un asteroide?
Bueno, ya nos cayó en el pasado, nos puede caer por supuesto y no hay ninguna duda de que nos caerá en el futuro. O sea, fíjate qué tremendo. Lo que no sabemos es cuándo va a caer, pero en algún momento caerá, sí.
Como el de los dinosaurios, ¿no?
Igual, igual. El de los dinosaurios hace 65 millones de años, este que trajo además esa capa de iridio, ¿no?, que rodea la Tierra y que es quizá la mayor demostración de que la teoría es correcta, que no está aceptada todavía por toda la comunidad científica,
Vale.
La del meteorito, pero vamos, parece que es la más probable. Bueno, pues eso es algo que nos puede caer a nosotros. Aquel meteorito, si todo eso ya digo es correcto, tenía unos 2 kilómetros de diámetro. Hay varias mediciones, pero unos 2 kilómetros y medio. Si cayese uno de 10, que sería ya el evento definitivo, erradicaría toda la vida en la Tierra.
Toda la vida en la Tierra.
Toda.
Esperemos que no sea el caso.
Pero queda 10 kilómetros. En el cinturón de asteroides, el más grande, mide casi 1000.
Ya.
Esteres.
David Zurdo.
No tiene por qué pasarnos, qué tontería. Por lo menos a nosotros.
Un abrazo, ten cuidado cuando vayas hacia casa, no te caiga un asteroide.
Porque, por cierto, los seguros de coche no los cubren.
No los, vaya.
Que lo mire la gente en su póliza, por si tiene miedo y si no, que se haga una póliza especial. Pero es verdad, no es una broma, no los cubren.
Un abrazo y muchas gracias, como siempre. Hasta el próximo fin de semana. Las 3:29 minutos, las 2:29 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vivimos el Mundial contigo.
Programación especial de la COPE para el Mundial.
Sigue todos los partidos en tiempo de juego.
¡Empate a uno en el marcador! ¡En la COPE tira Neymar!
COPE es Mundial. Todos los días, a las 3 en punto, Paco González te informa desde Brasil.
Última hora de España.
A las 8 y media, lo mejor de la jornada con Manolo Lama.
Bueno, y ahora vamos con la noticia de la Roja.
Y también desde Brasil, Joseba Larrañaga en el partido de las 12. Vive el Mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil.
COPE, estar informado.
El sofá, solo faltas tú sentado en medio de la sala de estar. No me faltan paredes ni puertas para que puedas entrar. No me falta la alfombra, solo tus pies descalzos al andar. No me falta cama donde te puedas tumbar. No falta el sol por la mañana, solo tú al despertar. Que las ventanas se vuelvan a abrir y que el viento ponga a bailar las flores de nuestro jardín y la ropa tendida a volar. Esta es tu casa, ¿por qué no vienes ya?
Quien hoy nos acompaña nació siendo artista, y por si no se había dado cuenta a lo largo de su vida se lo han ido recordando en diversas ocasiones. Si bien es verdad que artista, además de nacer, hay que hacerse, y ella no ha parado de buscar los caminos que conducen a la música. Puede que por ello el destino la cruzara desde muy pequeñita con Fernando Trueba, alguien que huele el talento y que tiene un gusto gourmet para apreciar las buenas artes. Hoy está con nosotros Linda Kremer, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Bien?
Bien, bien.
¿Siempre con esa sonrisa?
Sí, siempre, siempre.
¿Sí?
Claro.
Bueno, espero que te sientas como en tu casa, ya te lo digo, ¿vale? En la noche de COPE. O sea, que, ¿qué sueles necesitar? ¿Qué suele necesitar Linda Kremer para sentirse como en su casa?
Pues Linda Kremer no suele necesitar mucho, mucho para sentirse en su casa. Con muy poco, la verdad es que me llena.
El vídeo que justo que viene, que acompaña esta canción, de Esta es tu casa, ¿es tu casa de verdad? No, es...
No, no es mi casa, no.
Vale. No sé cómo acabaría la fiesta, pero vamos.
Acabó muy bien, muy bien.
Acabó muy bien, vale, vale. Bueno, Esta es tu casa es el disco con el que te presentas, siendo tú la protagonista, y eso que desde eso, desde muy pequeña, siempre has estado tentada y cercada por la música. Cuéntanos, ¿cómo surge la oportunidad de grabar el disco y cuánta culpa tiene Fernando Trueba?
Pues la oportunidad surgió un día cualquiera. Fernando me propuso hacer el disco y pues inmediatamente le dije, claro, sí. Uh-huh. Pero sí que me dijo que la discográfica, pues todo estaba muy mal, no se vendían discos, que a lo mejor no vendíamos ninguno, pero sí me apetecía hacerlo y le dije que sí.
Bueno, como decía, desde muy pequeña has estado cercada, lo digo en el sentido, ¿verdad?, cariñoso, de por la música, por artistas. Y sabes que es verdad que este mundillo ha cambiado mucho.
Sí.
Por ejemplo, quien hoy te acerca a Miguel Ángel Cabas, él sabe lo que fue una época de ebullición en la que se vendían muchísimos discos, las compañías tenían bastante controlado el mercado y tal, y luego, no sé, ha degenerado todo un poco. Hay quien culpa a la red, en fin, son, yo creo que, muchísimos los motivos que hay, pero es verdad que cuando surge un artista y suena tan bien, y más viniendo de la mano de quien viene ese, siempre... Es que me preguntabas, además, o sea, hay gente que te dice, no me he escuchado tu disco, o sea, directamente, te lo dice así.
Bueno, no sé si tendríamos que decir eso, pero sí, a veces
hay gente que te dice que no.
Puede pasar.
Uh-huh. Ya, hombre, no es muy profesional, ya lo digo, bueno. Cuando te tienta Fernando Trueba, ¿qué es lo primero que piensas?
Lo primero que pienso, bueno, que pensamos, es en hacer algo bonito. Y desde ahí, pues... yo siempre por algo bonito siempre digo que sí, y el proyecto, pues hacerlo con él, y también dijo, pues vamos a hacerlo con músicos de Brasil, que ellos tendrán la capacidad, y como buscamos un sonido nuevo, diferente, lo vamos a encontrar allí, vámonos. fue así.
Y además la excusa no era el Mundial porque habéis llegado antes de que empezara.
Sí, o sea, sí,
que...
sí, llegamos mucho antes.
Calor ni miedo, nada me hace ya llorar ni reír. Socorro si hay alguna alma desesperada que me preste sus penas. Ya no siento amor ni dolor, ya no siento nada. Socorro, necesito un corazón. Que este ya no late, ya no sueña. Por favor, una emoción pequeña, cualquier cosa, cualquier cosa que esté viva.
En la noche de COPE con Linda Kremer, esta es tu casa, es el disco que nos está presentando, su primer disco. ¿Necesitas de las emociones o te consideras una persona que controla bastante las situaciones?
Yo me dejo llevar mucho por las emociones y pues en las canciones las hago mías y en cada canción siento cosas diferentes.
¿Y te va bien dejándote llevar por las emociones?
Hombre, sí, sí, me va bien. Si me dejo llevar demasiado, no sé hasta dónde puede llegar, pero sí.
¿Puedes llegar a llorar, por ejemplo, por una canción?
Sí, sí.
¿Y por una película? Eso te lo diría Fernando también.
También, sí.
Sí. Yo tengo gente a mi alrededor, hija mía, que cada vez que veo una película, unos lloro, ¿sabes? Y digo,
sí,
bueno,
sí,
acabe
tengo
como
facilidad
acabe.
Para ayudar.
¿Tiene facilidad?
Sí.
los artistas necesitáis hacer vuestras canciones, como bien estabas comentando, ¿verdad?, para transmitir su alma. ¿Hay alguna de las que aparecen en Esta es tu casa que hayas pensado, esta canción está inspirada en mí?
Pues yo creo que casi todas, pero sí que Socorro, como me preguntabas, pues sí que a veces... siento ganas de llorar y me contengo, pues, pero sí siento escalofríos y realmente la canto sintiéndola.
¿De qué manera pides socorro, Linda, cuando lo necesita ayuda? ¿Qué dices? ¡Help!
¡Socorro!
¡Socorro directamente! ¿Y te ves necesitada en algunas ocasiones? Por ejemplo, en la grabación de este disco, me imagino que tiene que ser muy complejo. De repente, Fernando Trueba, que por toda la cercanía que haya, quieras que no, pues es alguien que inspira también cierto vértigo. Luego, grandes músicos, trasladarte hasta Brasil, enfrentarte a los textos, ahora hablaremos, ¿verdad?, de uno de los grandes músicos y poetas brasileños. No sé si cogías pues, y de vez en cuando te ibas al servicio y ponías a llorar ahí, de día, madre mía.
No, llorar, hasta ese punto no, pero sí que es verdad que estaba, sentía nervios y presión porque eran 15 días que nos fuimos y el disco tiene 14 canciones. Entonces fue, cada día teníamos que hacer una canción y se la tenían que inventar y era muy complejo.
Cada día una canción, ese era un poco el reto y lo conseguisteis.
Sí, lo conseguimos. Sí que dejamos a lo mejor a un lado unas voces que posteriormente grabamos aquí, uh-huh. Unas voces de coros, uh-huh. Y eso ya lo hicimos, uh-huh. En Madrid.
¿Cómo ha sido el trabajo con Fernando Trueba? Lo pregunto porque eso, tengo la sensación de que este trabajo los dos os habéis quitado como una espinita. Palaera, él tenía así como una asignatura pendiente desde hacía
sí.
Mucho tiempo que te conoció. No sé, y para ti me imagino que también habrá sido decir, por fin, ¿no?
También, por fin, hacer algo juntos, que siempre lo decíamos y siempre lo pensábamos y ya está hecho y nos da mucha felicidad y lo compartimos con mucho cariño y estamos muy contentos.
En el cine más o menos le controlamos, en la música es muy meticuloso.
Sí.
Cuando yo te amé, te fuiste de mí. Cuando era feliz, tú fuiste ruin. Cuando dije sí, no supiste amar. No quisiste ver que yo estaba allí.
Comentábamos sobre la autoría de las letras, son del poeta y músico Hernando Altunes. Para quien no le conozca, ¿Cuáles son los detalles que le hacen ser elegido?
Pues detalles es que, aparte de ser cantante, es compositor y a la vez poeta. Entonces, el hecho de ser poeta tiene esta capacidad de escribir una letra muy sencilla, pero a la vez compleja.
Y esta canción es la que os lleva él, creo, ¿no? ¿Cuál es la historia de esta canción? De Dos Perdidos.
Bueno, la historia de esta canción es que sí que la cantábamos en alguna ocasión en el coche, en versión brasileña. Y bueno, pues quizás fue un poco a partir de ahí que Fernando pensó, ¿por qué no Arnaldo Antunes?
¿Os pusisteis en contacto con él o cómo fue la historia?
Creo que, claro, Fernando se puso en contacto con él y le pidió... Creo que hay que pedir permiso,
sí,
¿no?
Hombre, claro.
Pues le pidió permiso y tal, y le gustó la idea. Y sí, y es verdad que el otro día Arnaldo por fin recibió el disco, es que no le llegaba.
Bueno.
Y nada, y nos mandó un email diciendo que estaba muy contento y me dio mucha alegría.
Uh-huh. Es brasileño. Fernando, tú decidís ir a Brasil a grabar un disco con músicos que son brasileños. Y sin embargo tampoco queríais un resultado muy de allí, o sea, que sonara eso, a muy Brasil. Quien lo escuche va a percibir que, bueno, puede tener algún toque, pero es verdad, es mucho más amplio. De hecho, también quiero que sigamos comentando. ¿Cómo habéis hecho eso para no contaminaros del sonido de Brasil con un entorno tan Brasil?
Pues yo creo que esos tres músicos tenían esa capacidad de poder tocar algo más que no fuese de Brasil. Porque tienen... saben tanto y tocan tantas cosas que son capaces de tocar cualquier cosa.
¿Y ahí qué hiciste? ¿Os dejasteis llevar? Especialmente tú, ¿te dejaste llevar por ellos?
Yo me dejé llevar porque, bueno, pues ellos iban inventándose la canción, ¿no? Y la iban creando las nuevas versiones y yo les iba acompañando, cantando las letras, y a medida que las iba cantando, pues poco a poco ya las iba haciendo mías. Pero es verdad que hasta que no se grabó ya el disco totalmente, no conseguí encontrar el punto. Ahora sí.
Además de cantante, has estudiado solfeo, saxo y guitarra. Yo imagino que Fernando Trueba, con la tendencia que tiene hacia el jazz latino, y tú me imagino que con tu estilo particular, no sé si ahí fue fácil saber hacia dónde queríais ir, si hubo en algún momento así un choque de trenes de estos de cuidado, que aquí mando yo.
No hubo choque de trenes para nada, porque Fernando, al conocer mi estilo y mi manera de ser y al conocerme también, pues supo exactamente lo que a mí me gustaría y lo que se adaptaría a mí.
Y que suena así de bien.
Antes de existir ordenador, existía televisión. Antes de existir televisión, existía luz eléctrica. Antes de existir luz eléctrica, existía la bicicleta. Antes de existir la bicicleta, existía la enciclopedia. Antes de existir la enciclopedia, existía el alfabeto. Antes de existir el alfabeto, existía la voz. Antes de existir la voz, existía el silencio. El silencio. Fue la primera cosa que existió, un silencio que nadie escuchó.
En la noche de COPE con Linda Kremer, esta es tu casa, se llama el álbum que nos está presentando. ¿Qué tal llevas tú el silencio en la vida?
Yo el silencio muy bien, y ya de hecho también, que tiene que ver con el silencio, también la paciencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo soy muy paciente.
¿Eres muy paciente?
Sí.
No tengo aquí ahora ninguna prueba para hacerte, para que nos lo demuestres. Esta canción, fíjate, sí me la imagino. ¿Habéis hecho alguna prueba, por ejemplo, con alguna de estas canciones sonando en brasileño? Bueno, vamos a despedir con una canción en la que está Antunes también como protagonista, pero ¿alguna de estas canciones las habéis convertido o las habéis hecho en brasileiro?
No, ninguna. ¿Te refieres a que si...?
Sí, cantándolas en idioma, en Brasil,
no,
en portugués.
No, la único, la última, que es Yo no soy de tu calle, que
sí, sí.
La cantamos en brasileño y en castellano.
Esta me parece que tiene muy la melodía, ¿sabes?, para jugar con ella.
Bueno, no obstante, se puede hacer todavía,
Sí,
¿eh?
Sí, no, me imagino. ¿Tú eres más de soledad o de estar acompañada? Porque el silencio muchas veces requiere de la soledad. No sé, ¿cómo es, Linda?
Yo soy muy independiente.
Vale.
Y, hombre, me gusta estar acompañada.
Aunque suena contradictorio, ¿verdad?
Sí.
Pero te entiendo perfectamente.
Ah, bueno.
Oye, ¿las nuevas tecnologías son buenas compañeras de Linda Kremer?
Claro, sí, claro, ¿sí? Todo, toda la nueva tecnología.
Tienes Facebook, WhatsApp,
sí, todo.
Estás ahí en Twitter. En
sí, me pueden seguir en Twitter.
¿Cuál es tu Twitter?
Linda_Kremer. Y en Instagram también, Linda_Kremer.
¿Te gustan las barra bajas?
Es que
no, ya te había pillado, ¿no? Eres muy joven, pero se nota eso, que tu vida ha sido muy viajera, porque hay aromas franceses, latinos, brasileños, hasta reggae y un aire retro de guateque, es la sensación que me daba, ¿eh?
Sí.
¿Cuáles son tus gustos musicales?
Bueno, mis gustos musicales son muy variados, pero es verdad que la cantante que más me ha marcado en toda mi vida ha sido Marisa Monte.
Marisa Monte.
Sí, ella.
¿Y tú has vivido algún guateque? Porque, por ejemplo, la canción de Esta es tu casa, la canción que un poco pues da nombre al disco y del que habéis sacado ya el vídeo, ¿verdad? Y que suena un poco como sencillo. Lo que se produce ahí es una fiesta que es casi un guateque, ¿no? O sea, sería un poco así.
Hay que hacerla, ¿eh? Hay que hacer la fiesta.
Hay que hacer la fiesta. Yo me apunto.
Vale, estás invitado.
¿Has vivido algún guateque o no has vivido algún guateque? O sea,
un guateque así como esta música.
No.
Hay que hacerlo, por eso digo que hay que hacerlo.
Oye, por llevar la contraria a la canción, no me voy a adaptar. ¿Podemos decir que te adaptas a todo o no te adaptas a todo?
Sí, me adapto a todo.
Vale. ¿Cómo es un día perfecto para Linda Kremer?
Un día soleado.
O sea, como bueno, Fernando. También. Fernando también dice que los días soleados son los
pues
suyos.
No lo sabía, ¿eh? Sí, ha sido apuesta. Sí, soleado, bueno, también la lluvia me gusta, ¿eh? Pero bueno, un día perfecto, soleado, un atardecer tranquilo y luego ya las estrellas en la noche.
Grano de amor, mas nunca me dejes de amar. Ahora las noches son tan largas, te busco en la oscuridad. Déjame solo hasta la hora de regresar. Olvídame por no sufrir, por no llorar, por no sentir. Olvídame para poder verte luchar sin conseguir. La cama ahora está tan fría.
Y cuando Fernando Trueba, que comentabas antes, te dice eso de... Si lo hacemos es por hacer algo bonito. ¿Tú qué le contestas? Yo en mi vida nunca he hecho nada feo, ¿no?
Hombre, pues yo le he dicho que sí.
¿Ah, sí?
Es verdad que yo creo que nunca he hecho nada feo.
Vale. Habrá que mirar a nosotros, ¿sabes lo que pasa? Que ahora a mi hija, por ejemplo, le entregan todos los trabajos durante el año.
Sí.
Y yo no recuerdo de que a mí me dieran eso. O eran tan feos que mis padres los destruyeron directamente. Para saber, vamos a quitar para que el chaval luego no tenga traumas. ¿Tú conservas algún trabajo así de cuando eras pequeño? Ibas al cole y estas cosas. Es que ahora como le dan todo en carpetas.
Ya, conservo, sí, libros, pero hace muchos años que no los he visto.
¿Porque prefieres no mirarlos o porque hace muchos años que no los veo simplemente?
No, porque hace muchos años que no los veo. Pero sí recuerdo que eran muy perfeccionistas. Recuerdo a un libro de... Bueno, un cuaderno mío de geografía y los mapas eran perfectos, los colores... Todo muy perfecto.
Padre francés, madre argentina, desarrollas tu vida entre el sur de Francia y Madrid. Desde muy pequeña ya te gustaba cantar. Rosa León, Javier Limón, José Luis Perales han buscado tu talento en alguna ocasión. ¿Tenías claro que en algún momento iba a llegar tu oportunidad? ¿O es que decías, bueno, pues si llega bien y si no? O sea, que tampoco te quitaba el sueño.
Lo veía venir, pero no sabía cuándo iba a venir. Y vino, creo que en la edad perfecta.
¿Y tenías perfilado un poco lo que querías, por ejemplo, pues en este primer disco de Linda Kremer?
No lo tenía perfilado porque como me gusta tanta variedad de música, tantos estilos, no tenía mi estilo hecho mío. Y Fernando lo encontró.
¿Qué tipo de música, si dinos grupos o artistas? Que...
Bueno, pues a mí me gusta mucho el country. Dolly Parton, Alison Krauss, Linda Ronstadt.
¿Garbrus?
Sí, también. Sí, pero soy más de voces femeninas. No sé por qué.
Bueno.
No tengo nada contra los hombres,
pues está, claro.
Al contrario. Pero no sé, siempre pues me he visto atraída por las voces femeninas.
La tuya suena muy bonita. Por cierto, que la semana pasada te hicieron... Venía una especie de reportaje en El País Semanal.
Sí.
Que dije yo, ojo, que digo, seguro que hay algo de retoque porque estabas guapísima. Y viendo tan natural, es verdad que estás guapísima.
Ay, qué amable.
De arena, que las luciérnagas se vuelvan a encender. Oír la ola más lejana tras la ola.
Sé que no era una consigna, pero yo creo que sí que queríais que saliera un disco positivo, ¿verdad?
O sea, sí.
Y no era una consigna, sino que dijisteis, oye, vamos a hacer algo.
Queríamos algo positivo, algo positivo, bonito y diferente.
¿Te sientes así? O sea, tu vida es...
Positiva. Sí. Sí, yo soy muy positiva.
O sea, eres de las que cuando llega a una reunión hay alguno de bajón, yo qué sé, sin curro, tocado madera, cualquier historia ya se dices, levantando ese ánimo.
Sí.
Sí.
Y además creo que, bueno, humildemente, me han dicho mucho que transmito paz y tranquilidad. Y yo me siento así, y es verdad, pues si hay alguien que está con un bajón, pues le digo cuatro cosas y se pone bien.
Pues oye, una clínica que te vas a forrar, según está el panorama. Has ejercido, creo, de peluquera canina, sí, de modelo, has puesto copas, de azafata. Sí. ¿Qué te da la música que no te da el resto de profesiones?
Pues la música me da el hecho de poder compartirlo con los demás.
Vale.
Los demás trabajos, pues el hecho de ser amable, de dar una ayuda, pero yo creo que la música es lo que más me llena.
¿Qué tal se te daba lo de peluquera de perrillos?
Muy bien, porque ¿sí? todo lo he hecho con mucho gusto y con mucha intención.
Yo me llegué a comprar una máquina de estas de rapar para mi perro, porque es un Shih Tzu y claro, pues
ajá,
sabes. Y pues, o sea, me pide por favor que le lleve a la peluquería cuando ya ni siquiera la monto ni nada, pero cuando a lo mejor estoy limpiando un cuarto de baño y la saco y la ve y dice, no, la peluquería, por favor. Y solo intenté dos veces meterle mano con la máquina esta, ¿sabes? Pero la verdad es que quedó el pobre, ¿sabes? El chiste ese del que va a la peluquería y dice, mira, vas a cortar un poquito por arriba, por los laterales, las orejas me las dejas así con el pelo largo. Y dice el tío, pero eso es imposible. Y dice, cabrón, eso es lo que me hiciste la última vez.
Bueno,
pues así le pasa a mi perro. Oye, creo que viviste momentos mágicos, que Fernando Trueba estaba un poco preocupado por tu seriedad, pero que sí, cuando llegaba la cena todo era disfrute y que además elegí sí, siempre un plato tan ligero como es la feijoada, ¿no?
Muy ligero.
Muy ligerito, que es como meterse aquí unas faves, ¿sabes? Una cosa así. Que sois de paladar fino, ¿no?
Somos de paladar fino.
Pero es verdad que, o sea, hacíais un desayuno fuerte y luego por la noche el...
Sí, bueno, es que el desayuno era muy fuerte. De hecho, es que no era desayuno, era comida.
Era comida.
Era desayuno, comida y luego ya la cena.
Vale, vale.
Y después de la cena volvíamos al estudio.
¿Y tan rico está esto?
Está buenísimo, sí, de verdad.
¿Has sí, pillado receta?
No.
Hay que pillar receta. ¿Cuál sería tu plato preferido? ¿Qué es lo que más te gusta comer?
¿Mi plato preferido? Es que sí, me gusta tanto todo. Yo disfruto mucho con la comida.
También,
no tengo ningún preferido.
No tienes ningún preferido. ¿Hay algo que no te guste?
Los piñones.
¿Los piñones no te gustan? Qué raro. Qué raro, es rarísimo. Sí. O sea, raro me refiero a que no conocía a nadie que no le gustara los piñones. Está bien, mira, una diferencia también.
Sí, creo que es lo único.
Linda Kremer, que esta es tu casa, ¿vale?
Gracias.
O sea, que cuando quieras pasarte por aquí, ahora lo que haremos será, pues, en las noches de veranito ir disfrutando de tus canciones y, pues, más adelante, que ya seguramente las canciones hayan vivido mucho encima del escenario y cosas así, pues te vuelves a pasar por aquí y nos cuentas, ¿vale?
Muy bien,
un beso.
Con mucho gusto. Chao.
Soy tu vecina, he venido de muy lejos, yo sola. Yo no soy de tu calle, yo no hablo tu idioma, y mi vida es diferente a la tuya. Solo estoy aquí de paso.
En 7 minutos llegaremos a las 4, las 3 en las Islas Canarias, y lo que vamos a hacer ahora mismo es irnos hasta Costa Rica. Ya hay quien considera que es la selección que está revolucionando, la que está un poco tapada, la que está dando la sorpresa, todas las cosas, porque hoy ha ganado a Italia y ya está clasificada para la siguiente ronda. Y eso dice mucho, porque estaba en un grupo que se puede decir que era de los más duritos. Para irnos y para que nos hable de cómo se está viviendo en aquella zona, vamos a hablar con Juan Carlos Lascaray. Es propietario del Canaima Chill House en Santa Teresa. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Porque allí creo que son 8 horas de... O sea, ¿cuántas son las diferencias? 7 horas de diferencia.
Sí, son 8 horas, ocho horas. Aquí
ocho
estamos
horas.
Entrando a las 8 de la tarde.
Vale.
Y la gente aún celebrándolo, como locos.
Bueno, quiero que escuches un momentito un corte de lo que ha pasado esta tarde aquí en la COPE.
Dadme un segundo, que creo que tenemos la conexión en directo con don Luis Guillermo Solís, presidente de la Nación, presidente de Costa Rica. Hola, presidente, muy buenas.
Muy buenas para ustedes aquí desde San José, encantado con el resultado del partido, el país entero está loco de alegría.
Ya me imagino, para eso lo llamamos, presidente, y muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE en directo desde Brasil, donde nos hemos llevado nosotros la misma alegría. Bueno, ¿cómo estará el país, no? Eliminar a dos campeones del mundo y estar ya clasificados para octavos de final.
Sí, especialmente en un grupo de la muerte, como le decían, en un grupo en el que se nos daba muy pocas posibilidades de salir...
Bueno, Juan Carlos, ahí está, el presidente de Costa Rica hablando con nuestro compañero, con Paco González, esta tarde, y ya pues comentándole eso, que se empezaba a disfrutar de la victoria en el grupo de la muerte, pero que al final los que van asesinando son los costarricenses.
Bueno, bueno. O sea... ha sido una sorpresa increíble.
¿Y vosotros cómo lo está viviendo así la gente por allí?
Pues mira, Santa Teresa es un pueblo muy pequeñito, pero con una comunidad internacional enorme. Entonces, se vive a tope el Mundial, porque hay gente de todo el mundo. Entonces, pues hoy, por ejemplo, lo hemos visto en un bar lleno de italianos y lleno de ticos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues ha sido increíble. Esta gente lo está celebrando como si hubieran ganado el Mundial. O sea, aún se oye la gente pitando con coches y...
¿Habéis tenido que adaptar vosotros, por ejemplo, el Canaima Chill House?
Bueno, yo estoy un poquito separado de lo que es el centro del pueblo, estoy a 400 metros en la selva, así que afortunadamente aquí no me ha llegado toda la marabunta, en ese caso no.
Vale, y digo, por si habéis tenido que poner alguna tele de más y estas cosas, que ahora se ven muchos sitios, ¿verdad?, terracitas y tal, y todos con la televisión puesta para ver los partidos. A vosotros os pilla un poquito de mejor hora que a nosotros, ¿eh?, que hay algunos que...
La verdad que sí, la verdad que sí.
Que son a las 12 de la
noche. Aquí ha sido a las 10 de la mañana y la gente estaba, todo el mundo... en la calle.
Sé que no eres muy futbolero, creo, pero ¿cómo viviste lo de la selección?
Pues mira, el último partido justo acabo de llegar de España y lo viví en España, así que un poquito triste, ¿verdad? Bueno, los chilenos, tengo amigos chilenos, estoy muy contentos por ellos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Está claro.
Lo bonito es ver a los costarricenses, que dicen que es el país más con la gente más feliz del mundo,
¿sí?
Y hoy os aseguro que son los más felices del mundo. Y por lo menos 4 años más, seguro, pase lo que pase a partir de ahora, ¿verdad?
¿Y son gente que lo vive en la calle? O sea, me imagino que las temperaturas, ¿qué temperaturas tenéis estos días por ahí?
Sí, estamos todo el año a 28, 29 grados, de todo San José. El otro día cuando aterricé, todo San José, hay pantallas gigantes en la calle, en todas las plazas de los pueblos alrededor, hay pantallas grandes, entonces todo el mundo en la calle, todo el mundo en la calle.
Uh-huh. Y sacarán las banderas, me imagino, mucha juerga, mucha musiquita.
Eso, como en todas partes del mundo, mucha fiesta... Y bueno, pues aparte, como no creían que iban a pasar, porque sinceramente era un partido bastante difícil, los italianos, los pobres, no han salido de casa y los ticos como locos. Y ya te digo, después de 7 horas, simplemente pasando a octavos de final, están celebrando como si hubieran ganado el Mundial.
Mira, hoy estamos nosotros preguntando un poco a los oyentes, que ahora vamos a recopilar algunos de los mensajes que nos están haciendo llegar, pues preguntábamos dos cosas. Por un lado, que nos recomendaran un sitio para pasar las vacaciones, si alguno lo tenía claro. Ya desde la noche de COPE recomendamos el Canaima Chill House en Santa Teresa, en Costa Rica, para quien quiera disfrutar.
Aquí
bueno,
los atenderemos de maravilla. Y sobre todo ahora, después de la pérdida de España, pues les animaremos y haremos que pasen unas vacaciones muy buenas.
Claro que sí, ¿no? Y digo que quien quiera que se meta en internet y ponga eso, Canaima Chill House en Santa Teresa, va a ver las fotografías y no va a necesitar mucha más gente que le intente convencer directamente.
Muchísimas
y por otro lado, estábamos preguntando también eso, ¿con qué selección? Y yo me imagino que Costa Rica se va a poner de moda, sobre todo si ya siguen también y siguen pasando las siguientes fases, porque es una selección dentro de cabe humilde y sin embargo, pues como decimos, o sea, ha conseguido derrotar a dos de las selecciones más importantes que hay ahora mismo a nivel futbolístico. O sea,
sí,
que Italia ha sido la última en pasar por este talento. O sea que, oye, Juan Carlos, que muchísimas gracias por habernos atendido. Que,
gracias a vosotros.
Que sigáis disfrutando pura vida. Me dicen que te diga
que
pura vida.
España disfrutando el Mundial también, que bueno, ya hemos sido campeones y hay que seguir para adelante.
Claro que sí, hombre. Si ya lo que nos ha dado la selección, hay que dejar también un poquito que los demás disfruten, que si no al final parece pues como en las motos, que siempre ganamos nosotros todo, ¿no?
Eso es. Bueno, pura vida y un beso muy grande a toda España.
Muy bien, pura vida. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos.
Gracias.
Yo no soy tu vecino, he venido de muy lejos, yo solo. Yo no soy de tu calle, yo no hablo tu idioma, y mi vida es diferente a la tuya. Solo estoy aquí de paso. Este mundo no es mejor, ese mundo no es peor.
slowing down.